RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
Bienvenidos a su programa Punto de Encuentro. A partir de este momento las acompañamos Mónica Cuervo
y Jenny Rodríguez.
El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es de interés no solo del sector agrario, sino también de todos los colombianos. Es el Pacto Agrario. Continúen con nosotros.
Siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.
Por medio del decreto 1987 se reactivaron los consejos con base al desarrollo del Pacto Agrario. Estos consejos son el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y los Consejos Seccionales Agropecuarios, CONSEA. Estos son para el beneficio del Pacto Agrario.
Nos acompaña la delegada de los agricultores del municipio de Tausa, la señora Elsa Poveda Bello, quien nos va a contar cuáles son las funciones de los consejos que nos habló Jenny. Bienvenida, señora.
Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por su invitación y por abrir un espacio para comentar algunos problemas que ha tenido el sector agrario. Los consejos, el CMR, que es el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, y el CONSEA, que es el Consejo Sectorial Agropecuario, fueron creados mediante la resolución 164 del 30 de marzo del 2004. ¿Qué función tienen? Tienen la función de recopilar todas las inquietudes de los campesinos, de promover los proyectos. A nivel municipal, pues es el Consejo de Desarrollo Municipal quien lo integra, en cabeza del señor alcalde, los concejales del municipio, todas las agremaciones que allí se encuentren, como asociaciones de mujeres, como las asociaciones de agricultores o de lecheros o las cooperativas, y el principal es la UMATA, que es quien lo dirige en cierta oportunidad cuando el alcalde no está. El CONSEA es a nivel departamental, donde también se encuentra dirigido por el señor gobernador del departamento. Participan todas las agremaciones, la CAR y todos los estamentos diferentes a los ministerios a los que pertenezcan al Ministerio de Agricultura. Esto es lo que es la función de estos consejos.
Es muy interesante ese tema. Señora Elsa, ¿por qué nació el Pacto Agrario y cuáles son sus funciones?
El Pacto Agrario nace a partir de los protestas que se le hicieron en agosto del año 2013, el gobierno lo creó como un mecanismo para detener el Pacto Agrario y para comenzar unas nuevas políticas agrarias que sea incluyente de toda la sociedad. Esto lo realiza con unos pasos donde lo inician precisamente los consejos municipales de desarrollo a nivel de los municipios, luego pasará a los CODENSA y al final a los ministerios para incluirlos dentro del plan de desarrollo 2014-2018 del gobierno nacional.
Bueno, los acuerdos que el gobierno hizo, los hizo para levantar un paro nacional que se dio en agosto del 2013 debido a la firma del Tratado de Libre Comercio, que desencadenó en una normatividad nueva para los agricultores y que los ha impactado de una manera negativa, de cierta manera. Doctora Elsa, ¿qué piensa sobre la firma del Tratado de Libre Comercio?
Bueno, los TLC beneficiaron a muchas personas, a muchos sectores, y en cierta forma los TLC no es que sean malos. Lo que ocurrió con el sector agrario es que no los tuvieron en cuenta. O sea, el gobierno antes de firmar estos TLC no creó unas políticas agrarias, no preparó al sector agrario para competir con estos TLC. ¿Qué sucede con esto? Nuestros campos y nuestros campesinos no tienen una ideología de asociatividad, ni en este momento están preparados para competir a nivel internacional. La globalización que se viene viviendo nos lleva a que todos tengamos que pertenecer y tengamos que vivir con estos TLC. No es que sean malos, pero entonces hace más de 40 años que el gobierno no ha creado una política. Ha hecho algunas reformas a nivel agrario, pero no se ha creado políticas agrarias que podamos ser competitivos, organizativos y de calidad aún hacia el exterior. Entonces tenemos una gran desventaja con los demás países. Los demás países en este momento tienen una calidad mejor de semillas, tienen un nivel de asociatividad y de competencia mucho mayor que la de nosotros. Entonces la desventaja con el campo colombiano es inmensa, no estamos preparados para poder competir con ellos. Entonces, quien se perjudicó realmente con estos TLC ha sido todo el sector agrario de Colombia.
Es interesante lo que nos cuenta la señora Elsa, pues que queremos saber qué tan viable es haber firmado el TLC, pero para eso vamos a unos cortes institucionales. Ya regresamos.
Ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero al corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Después de estos mensajes, vamos a contarles algunos de los acuerdos a los que llegó el gobierno después del paro nacional. Realizó en la mesa de negociación compromisos como congelar el precio del combustible, diseñar un plan para refinanciar las deudas de los campesinos. ¿A qué más se comprometió el gobierno?
Bueno, otro de los acuerdos es aplicar salvaguardias para frenar las importaciones de la papa, la cebolla, el frijol, tomate, la pera y los lácteos, porque esto perjudica a nuestros campesinos. Realmente en los almacenes de cadena están llegando alimentos de otros países y la idea es que sean de este país, de generar trabajo. Entonces esto nos da a entender que el pacto agrario no es que no se esté cumpliendo, sino que lo que no se está cumpliendo son lo que pactaron en la mesa de negociación. Entonces, señora Elsa, yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo que sí se está cumpliendo que supuestamente el presidente despactó a los campesinos? ¿Qué sí se está cumpliendo?
Bueno, mira, se sentó una mesa de negociaciones a partir del paro. Se han hecho algunos acuerdos, muchos de ellos no se han cumplido o el gobierno no ha puesto el interés suficiente para cumplirlos. El pacto agrario no es que no se haya cumplido, está en proceso de iniciación, pero los acuerdos que se hicieron paralelos en estas mesas de negociación, como la refinanciación de los créditos, usted va al Banco Agrario en este momento, que digamos es el banco de los campesinos, tiene una tasa de intereses altísima. Lo único que hacen es volver a sacar otro crédito, pagar el anterior y volver a prestarle al campesino, pero en ningún momento ni rebajan intereses ni les hacen una refinanciación que sea justa, que realmente beneficie al campesino. Simplemente le hacen un crédito, pero a la final el interés es más alto y se endeuda más, porque si ya llevaba medio crédito cancelado, vuelve a reiniciar un crédito completo. Que ustedes saben que en los primeros meses y años de un crédito se pagan todos los intereses y que el capital sigue vivo. Respecto a las importaciones que llegan al país, muchas de estas llegan de contrabando. En caso específico de la papa, del Ecuador nos entra mucha papa por el lado de Nariño, que la hacen pasar como si fueran de Nariño, pero realmente es del Ecuador. Entonces no se ha cerrado esa frontera, no se ha hecho realmente la gestión para que no nos lleguen más productos de importación. Entonces, en estos puntos es donde realmente el gobierno no ha cumplido. En el combustible le bajan 100 pesos, pero el siguiente mes le suben 300, entonces no se justifica esto. El ministro de Agricultura muchas veces no va directamente a las mesas de negociación. En alguna oportunidad tuve participación en una reunión de estas y llegaron a las conversaciones, fueron secretarios de los ministerios, que no tienen en ningún momento poder de decisión. Entonces eso es tiempo perdido, porque ahí en esos instantes no se puede decidir nada. Ellos vienen, apuntan, notan, pero no se llega a ninguna conclusión. ¿Qué más tienen estos acuerdos? Se planteaba que se hiciera de pronto algún estudio de suelos para los campesinos, que se empezara a capacitar al campesino para poder ver el campo como una empresa y no simplemente como el relegado de la historia, sino que la gente comience a ver el campo como empresa, se comience a capacitar al campesino en forma de cómo se manejaría su campo empresarialmente. Entonces son procesos que se llevan, pero realmente el tiempo no lo cumple, se deja mucho tiempo y lo que no tenemos es eso, precisamente tiempo. Antes de firmar estos TLCs se debieron haber hecho todas estas cosas, pero el gobierno las hace después de haber firmado, entonces estamos como 20 años de atraso para poder competir.
Señora Elsa, hablando de la competitividad de nuestros agricultores, el ICA sacó una resolución, la 970 de 2010, que habla sobre la semilla certificada. ¿Qué nos puede contar sobre esto?
Mira, dentro de los TLCs hay un acuerdo que se hace, que para poder exportar nuestros productos deben llevar una carta de reglamentación. Un país no nos va a recibir a nosotros ningún producto que vaya contaminado o que no cumpla con esa reglamentación. ¿Por qué saca el ICA esta resolución? En Colombia no tenemos un banco de semillas certificado realmente. Hasta ahora se han dado unos primeros pasos con algunas variedades. Y lo que quiere el ICA con esta resolución es implementarle a todos los campesinos que vuelvan a sembrar semillas, pero semillas sanas. El campesino por cultura deja sus semillas de... Digamos, en el caso específico de la papa, usted saca su cosecha, deja su semilla, que es la pareja de esta papa, para la siguiente cosecha, y así sucesivamente. Entonces no hay un cambio de semilla y pasa de un lote a otro lote. Si este lote estaba contaminado y al pasarlo las semillas al otro lote, pues queda contaminado también. Entonces, fisiosanitariamente debemos estar preparados para que estas semillas puedan llegar a que los productos nos los reciban en otros países por exportación, para que tengan una mejor calidad, para que tengan de pronto una mayor duración, que no se dañen tan rápido, para que tenga de pronto un valor agregado también, puede subir si el producto es bueno, entonces el precio también va a ser bueno y podemos competir. Pero todo esto se debió de hacer precisamente antes de todas estas firmas, porque en este momento hasta ahora se está creando esto, y ustedes saben que culturalmente es muy difícil cambiarle a los campesinos su ideología o su forma de sembrar. En muchos casos se ha ya visto que uno le dice al campesino, bueno, hay que cambiar esta forma, hay que sembrarte esta semilla, y ellos le contestan a uno, usted no va a venir a enseñar a hacer hijos a su papá. Entonces hay que comenzar por eso, por cambiar cultura, por ir implementando. Yo creo que ya es implementar a los jóvenes y a las nuevas generaciones que vean todo este problema como y que miren sus soluciones. Entonces el Banco de Semillas es uno de los pasos que se debe dar para poder tener competitividad a nivel internacional. Pero todo esto, vuelvo y repito, se debió haber hecho antes y no después de haber firmado unos acuerdos y que nos llevan una ventaja muy, muy grande, y por ende nosotros, y ese es el problema que tenemos los campesinos en este momento, nuestros productos no los están recibiendo en ninguna parte, no los podemos exportar porque no tenemos una carta de calidad, no hay un nivel fisiosanitario bueno. Entonces, pues si cualquier semilla tiene una mínima de contaminación, en otros países no nos la van a dejar entrar. Cosa que sí hacemos nosotros recibimos todo lo que viene del exterior sin mirar qué plagas o qué contaminación trae, y que nos ha dañado mucho nuestro campo por eso.
Bueno, pues realmente el problema aquí radica es en el gobierno, porque no les ha mostrado interés al sector agropecuario, pues es uno de los sectores, pues creo yo que son el más olvidado por el gobierno. Entonces, tuvo que suceder el paro nacional, donde los perjudicados, bueno, los campesinos, porque se perdieron alimentos, el transporte terrestre, o sea, se causó pérdidas millonarias por el paro, y hasta que el presidente como que colocó un alto y le prestó atención, entonces ahí sí ya como que vuelve y retoma las políticas agrarias.
Es que para el presidente, señora Connie, el pacto no existía. Tuvieron que existir muertos, tuvieron que existir catástrofes para que él se diera cuenta que existía. Era muy triste ver cómo la policía o los de SMAT o cómo se llegaban, atropellaban a los campesinos, los trataban de lo peor. En mi caso personal, estaba al lado mío un señor de aproximadamente unos 60, 65 años. Llega un personaje estos del ESMAD, lo coge de su ruana y lo arrastra y lo trata de guerrillero de esto, cuando ese señor no ha salido del campo y lo único que ha hecho en su vida es trabajar. Entonces era muy denigrante la forma como el gobierno trató a los campesinos. Ellos pensaron, ya afortunadamente, y debido de pronto a esto mismo, la gente se dio cuenta y se disgustó demasiado y empezó una protesta mucho más masiva. Ya se unieron muchos más campesinos, muchas más regiones, muchos más municipios. Prácticamente se paralizó el país completo porque en todas las vías se cerraron, todas las vías hubo bloqueos. Y esto hizo que el presidente abriera los ojos, pero casi que obligado, no por iniciativa propia, no por voluntad propia, sino prácticamente obligado porque se le vino encima el mundo. Ahorita pues está, digamos, entre comillas, un poco más atento a las cosas porque estamos próximos a una reelección y a él no le conviene que haya un nuevo paro.
Claro, porque es que en su momento él dijo que el tal paro nacional no existe. Entonces, al ver la gravedad, pues obviamente que todo lo que estaba sucediendo, como él iba a decir que no existía, entonces como que ahí sí ya se tuvo que retractar ante la gente, porque realmente es un problema que nos afectó a todos.
Sí, señora.
Recordemos que días antes de finalizar el paro, el presidente se para de las mesas de negociaciones y deja a sus delegados resolviendo y comprometiéndose a cosas que debería hacer él directamente.
Exactamente, a eso me refiero cuando muchas veces el disgusto en las mesas de negociación ha sido ese, que mandan personas que no tienen poder de decisión, que no pueden llegar a ninguna conclusión hasta que no comuniquen, entonces es tiempo que se ha perdido.
Bueno, también considero como conclusión que lo que hizo el gobierno con el paro nacional fue una cortina de humo con el pacto agrario, una solución de momento y no de fondo.
Pues realmente el pacto agrario, como está diseñado, sí puede dar resultado y es el primer paso y es la base para el plan de desarrollo nacional del próximo gobierno. Lo que sucede es que en muchos municipios, como le digo, hay muchas cosas que simplemente se hacen de papel y entre ellos la reglamentación que se dio con el pacto agrario, que es el decreto, perdón señora Connie, se me olvidó en este momento, de pronto usted me lo recuerda,
el
1987 del 2013, que es el que reabre el que reactiva estos consejos y reabre el pacto agrario. Es un paso, en muchos municipios no se ha creado, a pesar de que se reglamentó desde el 2004, es la hora que muchos municipios no habían creado los consejos de desarrollo. Entonces eso ha detenido un poco el proceso, porque como es el primer paso a eso, es que los proyectos entren a ese. Entonces, crear el consejo de desarrollo se crea mediante decreto de los consejos municipales, entonces esto habilita que el alcalde debe citar extraordinarias al consejo municipal, le debe pasar el acuerdo y el proyecto de acuerdo, y el consejo debe aprobar esto. Luego se debe citar a las entidades y nombrar este consejo de desarrollo. Entonces es un proceso que lleva tiempo y que ha atrasado. Las fechas que estaban para presentar los proyectos a los CONSEA era el 28 de marzo. Ya se venció esa fecha y la reabrieron para 30 de abril precisamente por ese problema, porque había más del 60% de los municipios de Colombia no habían creado estos consejos.
O sea que también fue falta de interés de los agricultores.
Lo que pasa es que en muchas partes del país todas estas cosas se hacen de papel y no funcionan, porque no sé, de pronto por la guerrilla, por paramilitarismo, por esto, manejan de una forma diferente muchas partes del país y no les conviene que exista un consejo donde los esté mirando cómo están desarrollando, cómo están invirtiendo los recursos del municipio, cómo se está ejecutando el presupuesto municipal. Entonces simplemente es de papel y realmente no le ven la importancia. en este momento, como el gobierno decidió reactivar estos consejos y que sean esos el primer paso para el pacto agrario, entonces pues lo tienen que hacer obligatorio y pues eso nos ha atrasado un poco el dinamismo del pacto.
O sea que ahí la falla está en quién.
¿O en quiénes? En todos realmente, porque se crean algunas leyes, pero en algunos lados se cumple y en otras no. En los, pues comenzando por los gobiernos municipales, que pues no le han puesto el interés, han creado sus planes de desarrollo sin tener en cuenta esto, tampoco han tenido en cuenta muchas veces las reformas agrarias o rurales que se deben hacer en cada municipio. Son muchos factores lo que influyen en esto y pues cada sector o cada cada territorio del país lo maneja de una forma. De pronto, pues Cundinamarca ha sido un poquito más ordenado, los municipios de Cundinamarca ya todos tienen creados estos consejos, pero hay muchos departamentos, de pronto como el Chocó, de pronto como el Cauca, los departamentos más alejados que no lo habían cumplido, y estos son los que no han entrado en este proceso, porque hablemos de que el pacto agrario no es solo de cultivos de papa. El pacto agrario incluye las palmeras, el pacto agrario incluye todo lo que tiene que ver con pescadería, el pacto agrario incluye todo lo que tiene que ver con frutas, con todo lo que tiene que ver el sector agropecuario y que tenga que ver con el campo, no solo digamos la papa o los productos de clima frío, que es pues digamos que es lo que más se ha nombrado, pero incluye todo. O sea que entonces este tiene que ser incluyente de absolutamente todas las comunidades del país.
O sea que el pacto agrario, señora Elsa, para el gobierno viene siendo como una solución de pañitos de agua tibia.
Si se maneja como está, es bueno. Si se maneja como está, si se le hace todo el proceso, si la reglamentación se cumple, si todos ponemos interés de que realmente se desarrolle y no que se haga la loca así porque sí, sino a conciencia se estudia y se realiza, empezando por los municipios, porque es el Consejo Municipal de Desarrollo es quien debe, en cada municipio, conoce su municipio. Conoce lo que sucede en su municipio, conoce lo que se cultiva en su municipio. Entonces de ahí depende en que comience con pie firme y que las políticas que se vayan a desarrollar en el futuro sean para todos.
Después del recorrido que hicimos sobre el paro nacional y los acuerdos a los que se llegaron, vamos a unos mensajes y ya regresamos.
Cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero al corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
A mí debe un aguardiente de caña.
Le agradecemos a la señora Elsa por aclararnos algunas dudas sobre el pacto y por estos datos que nos regala. Sin embargo, yo la quiero invitar a que nos regale una de sus conclusiones.
Gracias, pues invitar de pronto a todos los estudiantes o a todos los que nos escuchan en este momento a que miremos al campo, que volvamos la mirada al campo. Todos absolutamente, yo creo que el 99% de los habitantes de las grandes ciudades o de los pueblos somos descendencia campesina, si no fueron nuestros padres, nuestros abuelos, pero venimos del campo y hemos vivido del campo. Invitarlos a que vuelvan al campo, a que se capaciten de pronto sí en las universidades, pero que todos estos conocimientos que obtengan los vayan y los plieguen en el campo, les enseñen a nuestros campesinos, revivan el campo como empresa. Y invitar de pronto al gobierno que en unas próximas oportunidades, antes de firmar un acuerdo, miren si sí podemos responder con estos acuerdos. En las mesas de negociaciones nunca hubo un campesino negociando, Nunca invitaron a los campesinos antes de las firmas, ni le contaron al campesino, ni le explicaron al campesino qué era lo que se estaba firmando. En esas mesas de negociaciones estuvo el ministro de Agricultura y algunos delegados, pero para nadie es un secreto que pues son personas que viven en una oficina, que son de corbata, que están allí y que van al campo de pronto de paseo de turismo, pero que no conocen a fondo cuáles son las necesidades y cuáles son las problemáticas que vive el campo. Entonces pues nuevamente los quiero invitar a que vivan el campo, a que lo visiten, a que respeten a sus campesinos, no los miren con desprecio. Cuando un campesino viene a la ciudad lo miran como el feo, el que les da pena, o porque viene con una ruanita no lo atienden en las grandes oficinas. Entonces es denigrar de pronto al campesino, es volver a revivir a que la gente del campo es una cosa importante, importante, importante para nuestra vida y para nuestro futuro. Muchas gracias por su invitación, ojalá no sea la última invitación, que en próximas oportunidades tengamos el placer de volverlos a acompañar.
Muchas gracias, señora Elsa. También recordar que los compromisos del gobierno los hace estableciendo fechas y poniendo sobre la mesa unos compromisos que realmente es imposible cumplir y que lo saben antes de comprometerse. Entonces, seguimos pensando que el gobierno piensa primero en su bienestar que en el bienestar de los colombianos.
Bueno, cabe tener en cuenta que después de 40 años de la última reforma agraria, el gobierno hasta ahora inicia estudios de las políticas agrarias. Entonces yo les genero una inquietud. ¿Será que para el gobierno los campesinos no son importantes?
Pareciera que no, ya que a pesar de que somos un país agrícola, el sector agrario está totalmente olvidado por parte del gobierno. Igual, este es un tema de tanta profundidad y complejidad que podemos tratar en próximas oportunidades. Estuvo en el máster Daniel Mejía y en la dirección Leonor Cabrera. Hasta la próxima.
A mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Y para mí una muchacha perladita o morena, una mona de ojos claros y suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro.
Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad.
Solo aquí en Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,